Desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Estamos en Medellín. Hemos tenido la oportunidad de asistir al 5º Congreso Colombiano de Atención Farmacéutica, un evento importante para el sector farmacéutico académico organizado con la Universidad de Antioquia y la Asociación de Químicos Farmacéuticos en Antioquia. Un evento importante que ha venido avanzando en su consolidación y este año nuevamente ha realizado este evento con un lema que han acuñado y es incorporando la revolución digital para mejorar los procesos y resultados de la atención farmacéutica. Hemos tenido la oportunidad de escuchar la conferencia de una farmacéutica española, Lucía Franco Trigo, farmacéutica de la Universidad de Santiago de Compostela, máster en atención farmacéutica de la Universidad de Granada y en el proceso de obtener su doctorado en farmacia en esta doble titulación de la Universidad de Granada y la Universidad Tecnológica de Sydney. En primer lugar, Lucía, gracias por aceptar esta invitación y por compartir esta experiencia de las reflexiones alrededor del ejercicio profesional de la farmacia en el mundo.
Hola, muchas gracias por la invitación y por mostrar su interés en el tema que hemos presentado.
Sí, las profesiones farmacéuticas pues viven en esa permanente reflexión de su rol frente a necesidades sociales. Tú hablaste hoy de planificación colaborativa y sistemática como solución al reto de la implantación de servicios profesionales farmacéuticos. Pues sí, se vive esa revisión académica permanentemente teórica respecto al rol que justifique y oriente la profesión hacia la identificación de necesidades y dar solución a esas necesidades sociales en diferentes lugares del mundo. Pero ¿qué ha ocurrido? De esa reflexión teórica ha habido una dificultad en la práctica cotidiana del ejercicio de la profesión, ¿o qué justifica esos proyectos de investigación que presentaste en tu trabajo, en tu exposición, respecto a la manera de abordar una implantación más efectiva de la práctica del seguimiento farmacéutico profesional en, por ejemplo, en tu país?
Pues este planteamiento surge de ver un poco la realidad y de ser conscientes de que, a pesar de que hay muchos avances, de que hemos aprendido mucho en cuanto a los servicios profesionales farmacéuticos y estamos aprendiendo mucho sobre la implantación de los mismos, sí que es cierto que sigue siendo, o sea, la implantación de estos servicios en la práctica real sigue siendo un reto y hay que buscar soluciones para hacer que estos retos dejen de serlo. Bueno, pues uno de los retos fue revisar un poco la manera en la que planificábamos estos servicios y darnos cuenta de que no lo estábamos haciendo de una manera tan sistemática y como deberíamos hacerlo. Y por tanto, al revisar las teorías de planificación de programas sanitarios, hemos visto visto que hay una serie de etapas de planificación que normalmente en el ámbito de la farmacia comunitaria o bueno de la farmacia de servicios profesionales farmacéuticos habitualmente no les prestábamos atención, que son unas etapas al principio del proceso, previas al desarrollo propiamente del servicio, y además la manera en la que se abordan esas etapas, que lo que proponen las teorías de planificación sanitaria es que se haga de manera colaborativa. Y es algo que hasta ahora, salvo algunas excepciones, en el mundo de la farmacia no se daba. Generalmente los servicios profesionales farmacéuticos han sido tradicionalmente impulsados del sector farmacéutico, y aunque ha habido a lo mejor colaboraciones puntuales con pues a lo mejor algunos médicos para decidir bueno la manera de actuar, el protocolo exacto de actuación o criterios, consensuar criterios de derivación al médico, algo, cosas así puntuales, no se ha trabajado de manera conjunta desde el inicio de la planificación del servicio, desde plantear la idea hasta tener un servicio final implantado en la práctica.
Sí, generalmente pensamos hacia adentro de la profesión, pero resulta, como lo describías, una palabra que se volvió parte de nuestro lenguaje, los stakeholders, que ustedes los españoles, que no les gusta tanto esas expresiones de origen anglo, lo describen como actores, ¿no es cierto? Es decir, que si la acción es muy centrada en la mirada propia del farmacéutico y su profesión, pero a veces excluye la participación de otros actores que son fundamentales, incluido el paciente, su cuidador y su familia, ¿no?
Sí, en concreto, bueno, teniendo en cuenta pues los estudios de ciencia de la implantación aplicada a la farmacia, a los servicios profesionales farmacéuticos, una de las cosas que bueno que revelaron estos estudios es que es necesario, para implantar servicios, es necesario hacer cambios a distintos niveles, tanto a nivel individual del paciente como a nivel del sistema sanitario, a nivel, bueno, a distintos niveles. Entonces, lo que se ha visto es que para que esos cambios se puedan dar hace falta involucrar a una serie de actores, tienen que participar una serie de actores que pertenecen a distintas partes del sistema, y son ellos los que nos van a ayudar a generar esos cambios y a poder llegar a una implantación efectiva del servicio. Por lo tanto, si eso ocurre, o sea, si eso se ha identificado cuando ya tenemos un servicio desarrollado y queremos implantarlo, tiene mucha lógica pensar que esos mismos actores podrían aportar mucho si se les tiene en cuenta desde el principio del proceso de planificación, de manera que el desarrollo del servicio vaya ligado conjuntamente y simultáneo, sea simultáneo al desarrollo de las estrategias de implantación, ya que así uno va a modificar al otro, o sea, se modifica mutuamente. El servicio va a ir más adaptado a las estrategias que se puedan desarrollar, y al revés, las estrategias se desarrollarán conforme a las características del servicio. Y por supuesto, eso es importante, tener un conocimiento amplio del contexto en el que queremos implantar ese servicio, y los actores o stakeholders, también llamados partes interesadas, hay bueno, sí, distintas terminologías para referirse a ellos, bueno, forman parte de ese contexto, y no podemos cerrar los ojos a que están ahí fuera, y tenemos que entenderlos, y que nosotros somos también parte de ese sistema. O sea, tenemos siempre la sensación de que estamos aislados en el sistema, y la realidad es que el sistema es complejo, que todo el mundo está directa e indirectamente conectado, y que hay que aprender a trabajar todos juntos, a entendernos, y por ahí parte el planteamiento.
Bueno, en la mesa redonda escuchamos los comentarios, tal vez esta es la primera oportunidad que vienes a nuestro país, pero en Colombia la farmacia comunitaria pues tiene una situación muy especial, y es más un establecimiento comercial, no un establecimiento sanitario, un establecimiento de atención en salud, y solamente el sistema de salud lo identifica desde la perspectiva de la vigilancia y el control, del establecimientos que distribuyen, venden y comercian medicamentos, que es una función más de vigilancia y control, penalizante, punitiva, pero no integradora al sistema. Pero también es innegable que en estos establecimientos ocurren hechos de salud y enfermedad que están por fuera del sistema de salud. ¿Cómo? Pues España, ya sabemos que la farmacia comunitaria, la oficina de farmacia, es un establecimiento privado, pero que está incluido dentro, identificado, considerado, incorporado en el sistema de salud. ¿Cómo ha sido ese proceso, particularmente en España, de por ejemplo, ofrecer ese desafío, dar respuesta a ese desafío, al reto de garantizar, involucrarse en los resultados en salud y hacer, por ejemplo, seguimiento farmacoterapéutico? cuál es la magnitud de ese proceso expansivo y de implantación de estos servicios profesionales farmacéuticos.
Bueno, sí, efectivamente en España las farmacias comunitarias son centros sanitarios privados, bueno, son considerados centros sanitarios privados de interés público. Las farmacias son de titularidad, o sea, los titulares de farmacia tienen que ser siempre un farmacéutico, bueno, o una sociedad de farmacéuticos, y siempre tiene que haber, por ley, un farmacéutico presente durante todo el horario de apertura de la farmacia, independientemente de que después hay más profesionales como son los auxiliares o los técnicos en farmacia. En cuanto a cómo se desarrollan los servicios a día de hoy en las farmacias españolas, como le he dicho anteriormente, de momento sigue siendo un reto, se ha trabajado durante muchos años y se sigue trabajando para conseguir esa implantación, ese conocimiento de los servicios también, y para hacer de los servicios una realidad normalizada, que estén normalizados en la práctica habitual. Se han dado, o sea, actualmente se están dando pasos para, bueno, se ha conseguido hacer estudios de gran calado, como puede ser el CONSIGUE o como puede ser el Adherencia MED, que han puesto muchos datos sobre la mesa y que han demostrado la aportación de los farmacéuticos cuando hacen una tarea asistencial. Si bien es cierto, de momento aún no es una realidad que ocurra en todas las farmacias y queda mucho trabajo aún por hacer, pero sí se están dando pasos muy importantes y se está aprendiendo mucho de cara a que esto llegue a ser una realidad en algún momento.
Nuestro programa tiene la característica, como te comentaba, de tener un invitado musical. Tú eres nacida en Galicia. Sí. Si te parece, ¿por qué no presentas el grupo musical y la música que ha venido acompañando nuestra conversación?
Bueno, pues un poco barriendo para casa, he seleccionado un grupo que se llama Kerkenai. Bueno, es un grupo gallego que hace música celta folk, y aunque no es una música pues comercial de gran tirada como ocurre en muchas ocasiones, es una música que refleja mucho la tradición musical de la tierra y un poco el amor y la cultura por Galicia de los componentes del grupo.
Regresamos desde la botica conversando con nuestra invitada, la doctora Lucía Franco Trigo, farmacéutica española, sobre estos asuntos de la implantación de servicios profesionales farmacéuticas en la farmacia comunitaria. Doctora Lucía, hacía referencia a un estudio en el que hemos tenido nosotros información no completa, tangencial, el proyecto CONSIGUE. ¿De qué se trataba y qué resultados interesantes se obtuvieron?
Bueno, el proyecto CONSIGUE es un proyecto que tuvo distintas etapas. Lo que buscaba era analizar en primer lugar la efectividad del seguimiento, del servicio de seguimiento farmacoterapéutico. Después, en unas fases posteriores, evaluar la implantación de este servicio, y la última fase que se ha realizado es evaluar la generalización. Se han conseguido muy buenos resultados con este estudio. Se ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, se ha mejorado el número de problemas de salud resueltos. Han tenido unos datos realmente espectaculares, y ahora queda que esto sea una realidad en la mayor parte posible de farmacias. Está claro que la farmacia asistencial posiblemente no sea el camino que todas las farmacias sigan. A lo mejor habrá, como existen distintos modelos de farmacia, pues habrá titulares que decidan optar por otro tipo de farmacia o por otro tipo de modelo, pero sí que es muy importante que se aprovechen las habilidades del farmacéutico y las aportaciones que puede hacer a la salud de los pacientes y de la población en general.
Bueno, después de este resultado de investigación, los que describías, y ese de consigue, ¿cómo consideras que sean los planes y los desafíos que hay que superar para avanzar en este proceso de implantación de servicios farmacéuticos profesionales en España? Y, por ejemplo, hagamos referencia a Australia, donde también has revisado la investigación que se ha hecho y has tenido la experiencia de vivir la práctica de la profesión farmacéutica comunitaria en este país.
Bueno, un poco el futuro, tal y como yo, desde la perspectiva que he ganado, bueno, o nuestro equipo, vaya, no yo solamente, que yo no he trabajado sola, he trabajado, bueno, con mucha gente, y la perspectiva un poco que tenemos es que claramente tenemos que dirigirnos hacia trabajar de una manera colaborativa, lo que decíamos al principio de la entrevista, que es necesario que identifiquemos, o sea, que en lo que son los servicios profesionales farmacéuticos hay muchas organizaciones e individuos que pueden tener un interés o influirlos o incluso ser influidos por el servicio que se desarrolle, que es importante conocerlos y que es importante colaborar con ellos desde el principio y hacer unos procesos de planificación que incluyan a todos los actores que puedan tener algo que decir con respecto al servicio, para que el servicio responda a necesidades reales del paciente y del sistema, y que además sean necesidades prioritarias para todos ellos. Básicamente ese es el enfoque al que nos estamos dirigiendo en este momento, porque bueno, creemos que es una de las salidas a, bueno, una forma de superar ese reto que sigue siendo vigente, aunque hemos avanzado mucho.
¿Qué has observado en tu experiencia australiana?
Bueno, pues en Australia lo que hemos podido ver es que, a pesar de que las ventajas que existen sobre a la hora de implantar servicios, bueno, comparándolo con España tiene una base teórica bastante sólida y es una ventaja importante. En el caso de Australia, su fortaleza es que los servicios están reconocidos y remunerados por el gobierno, algunos servicios, pero a pesar de eso se ha visto que aún sigue habiendo retos, o sea, la implantación sigue siendo un reto, no está generalizada, no todo el mundo conoce los servicios. En alguno de los estudios que hemos hecho con otra compañera, bueno, que colaboramos con otra compañera, uno de los problemas, haciendo entrevistas a médicos, a pacientes y demás, mucha gente no conocía que existían los servicios. Entonces, tenemos que trabajar tanto aquí como allá, como, bueno, allá donde queramos desarrollar servicios. Una de las cosas que tenemos que trabajar es incrementar el grado de concienciación sobre qué es un servicio, sobre qué puede, qué roles puede hacer un farmacéutico. Los farmacéuticos no siempre se conocen desde el punto de vista asistencial, y es un rol que es importante que conozcan en general, que hagamos conocer.
Bueno, si podemos compartir un poco una pregunta que es frecuente en la radio universitaria, y es como las preguntas de investigación que ahora siguen, es decir, por dónde se trazan las líneas de investigación después de estos resultados de diferentes proyectos de investigación relacionados con el ejercicio y la implantación de la práctica. ¿Hacia dónde va el camino en estos grupos de investigación en los que has participado en estos proyectos, por ejemplo en el de tu trabajo de doctorado?
Vale, en el grupo en el que he participado con mi trabajo de doctorado, el camino está claramente orientado a seguir investigando esas primeras etapas del proceso de planificación, a seguir investigando todo ese proceso de planificación de manera colaborativa, porque lo que hemos hecho hasta ahora no se había hecho de esa manera. Entonces, es ir buscando, ir aprendiendo a hacer esos procesos de esa nueva manera que estamos poniendo en práctica, y también ir generando descripciones y generando, ir describiendo todos esos pasos que se van dando, para que en algún momento esos pasos, o sea, quien venga detrás los pueda repetir, o bien evaluarlos y mejorarlos, o que pueda haber una mejora continua de los procesos de planificación, porque uno de los temas que ocurre con los servicios profesionales farmacéuticos es que no siempre se realizan de una manera sistemática, y eso es muy importante a la hora de si un servicio de repente funciona bien en un sitio, para podérselo llevar a otro lado, o para alguien poderlo replicar, o para poderlo adaptar a su nuevo contexto, no tenemos la información de cómo se ha desarrollado normalmente lo que es el proceso de planificación. Normalmente no se describen o no se describen adecuadamente, de manera que venga otra persona y pueda replicar ese mismo trabajo. Normalmente con las intervenciones nos centramos, o con los servicios, nos centramos más en describir y en reportar el valor que tiene el servicio o la intervención desarrollada, en explicar todos los beneficios que aporta, pero se nos olvida o dejamos un poco de lado el describir todas las etapas, o sea, cómo son los procesos de planificación para llegar al punto en el que se está. Y eso es importante si queremos en algún momento replicar eso o poderlos mejorar, porque al final, pues lo que hoy está muy bien, pues con el tiempo y seguimos aprendiendo siempre y podrá ser modificado posiblemente.
Bueno, doctora Lucía, ha sido un gusto conocerla, escuchar sus conferencias, que pueda disfrutar un poco de Medellín y de Colombia, que tenga un feliz regreso a su casa, y muchos saludos a nuestros profesores de la Universidad de Granada, el profesor Fernando Martínez, la profesora Faust Dader, y por aquí bienvenida siempre.
Pues muchas gracias por su invitación a formar parte de este programa y, bueno, por el interés en nuestros trabajos y, bueno, por supuesto, muchos saludos también desde España, que está todo el mundo siempre, cada vez que hay, bueno, pues hay mucho cariño de un lado al otro del charco. Y bueno, pues eso, que encantados de seguir siempre en contacto y colaborando todo lo que se pueda.
Gracias y bienvenida siempre. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía, gracias a Julián Moreno por la edición y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.